Ante todo, quería agradecer a los profesores Juan Pro y Stefan Micheno el haber organizado este ejemplar taller doctoral y el haberme invitado a participar en este espléndido entorno que es la Casa de Velázquez. Quiero agradecer también a los alumnos los inteligentes comentarios y preguntas que habéis venido haciendo estos días. En esta ponencia me propongo dos objetivos principales y voy a describirlos utilizando la metáfora de lo que en inglés suele llamarse funnel o embudo. Empezaré con cuestiones más amplias que intentan ser una aportación más al excelente debate de estos últimos días y después pasaré a dar ejemplos concretos basados en el tema de mi ponencia, el miedo y el odio en Europa de 1520 a 1550. La ponencia la había traído en inglés, pero vi que la lengua mayoritaria era el español. La he pasado al español, las citas estarán en inglés y para los que se aburran con el español pueden mirar la pantalla porque también estará todo en inglés en la pantalla. Soy consciente de que esta es la última ponencia del taller, que estaréis cansados si no habréis logrado asimilar todo lo de estos días. Hemos tenido magníficas presentaciones estos días sobre recientes trabajos de historiadores, sociólogos, especialistas en política y en teoría literaria, que nos han dado visiones panorámicas de lo que se está haciendo en este llamado giro de las emociones. Yo, para complicar las cosas un poco más, voy a llamarlo ahora un giro de ajuste de la lente académica de la que voy a hablar en un momento. Estos días se han planteado cuestiones metodológicas y soluciones relacionadas con el material con el que trabaja cada ponente. Es una gran diversidad de fuentes y de medios que incluyen imágenes, textos, canciones y metadiscursos relacionados con manifestaciones callejeras, vida cotidiana y paradigmas culturales. ¿Qué puedo decir yo que no se haya dicho? Pues he pensado hablar un poco de mi perspectiva propia sobre los desafíos que he ido creando y encontrando durante los 13 años que llevo trabajando sobre el tema de historia de las emociones y sobre las emociones en la historia. Son dos aspectos relacionados que tienen intersecciones en sus enfoques, pero también tienen extensos campos de trabajo en diferentes direcciones. Hablo de enfoque y de lentes que hay que girar para ajustar y me gustaría proponer como metáforas explicativas dos imágenes relacionadas, la lente del telescopio o del catalejo de los barcos de piratas del siglo XVI y las lentes del microscopio. Con las visiones panorámicas del telescopio o del catalejo, podemos ver las relaciones de diferentes disciplinas académicas interesadas por las emociones y podemos hacer análisis diacrónicos y transversales. Con las lentes del microscopio podemos acercarnos a un contexto cultural particular, un grupo social específico o un determinado tipo de interacción representados en un documento o imagen de archivo o cualquier tipo de objeto que logremos encontrar en nuestros yacimientos arqueológicos particulares, del que se hablaba hace un momento también. En la segunda parte de esta ponencia me propongo dar algún ejemplo de close reading, de lectura minuciosa de textos que no solo requieren la lectura de la lente del microscopio, sino también una perspectiva más amplia que nos permita ver el contexto de las ideas e ideologías en las que se inscriben esos textos, además de permitirnos manejar un conjunto de términos críticos o académicos que más o menos compartimos nosotros, que venimos de contextos diferentes, de ámbitos geográficos diferentes, de Francia, de España, en mi caso del Reino Unido, también sé que de Italia y de otros lugares. Para contar la historia de las emociones, desde mi ámbito académico, puedo empezar diciendo que es parte de mi trabajo en Queen Mary, en la Universidad de Londres, el haber fundado y codirigir el Centro de Historia de las Emociones, en el que yo me ocupo de todo lo que sea premoderno o anterior a 1700. Este no es mi trabajo principal, yo estoy en un departamento de estudios hispánicos y esto es un trabajo extra que nos creamos los que queremos complicarnos la vida, pero ha estado muy bien el poder tener alumnos que trabajan desde puntos de vista diferentes. El centro lo fundamos entre profesores que veníamos de disciplinas diferentes, pero sobre todo de historia, historia cultural, historia de las ideas, historia social y en gran medida historia de la medicina. Y yo vengo de fuera de la historia a intentar complicaros la vida a los que hacéis historia. Hemos tenido también contactos con gente de otras instituciones y de otras disciplinas académicas que no he mencionado. Pero vamos a pasar a esta diapositiva que resume un poco lo que he ido haciendo estos 3 años. Yo empecé con el tema de las emociones en el año 2000, cuando hacía mi investigación en Oxford, en la Facultad de Estudios Hispánicos, y me daba cuenta de que el modo intelectual en el que se enseñaba a leer textos de siglos pasados en la universidad difería en gran medida de cómo muchos de esos textos se leían o se escuchaban en el siglo XVI. Entonces, acuñé una frase nueva que yo llamé Affective Hermeneutics. Podemos hablar más en el turno de las preguntas, porque no voy a entrar ahora en la hermenéutica y en cómo se crea esa escuela. Hermenéutica afectiva, para ayudar a pensar en un tipo de función que tenía la lectura en la época premoderna, cuando a veces lo que más importaba era la alteración del lector o lectora, oidor u oidora, que riéndose, llorando o imaginando lo que leía u oía, transformaba su forma de sentir e involucrándose afectivamente en la lectura, podía, no siempre, podía llegar a cambiar su forma de entenderse a sí mismo o a sí misma. Es una forma de entender la subjetivización, ¿no? Voy a resumir en qué consiste esta etiqueta de hermenéutica afectiva, intentando demostrar que la historia de las emociones no es una moda, sino más bien un modo o conjunto de modos de leer y escuchar documentos y textos del pasado. Anteayer, Emmanuel Bouchu hablaba de la perspectiva de eyewitness, el testigo ocular. A mí me gustaría que pensemos si puede hablarse de ear witness, o testigo auricular, que presta atención a los textos y documentos del pasado y les permite hablar. Cuando vemos imágenes como las de las mártires medievales que nos mostraba anteayer Javier Moscoso, no siempre logramos entender del todo el sentido de lo que representan o representaban. Esas imágenes están inscritas en una cultura de sermones en los que se invitaba con palabras a visualizar el sufrimiento como el de la Pasión de Cristo y a visualizarse a uno mismo en las escenas de la Pasión, prestando atención, por ejemplo, a las lágrimas de María y llorando con ella. Los discursos que daban sentido a las imágenes daban también un significado especial a las lágrimas compartidas de gente diversa, con ocupaciones o desocupaciones diferentes y estatus sociales distintos a las que se invitaba a llorar en las iglesias. Una gran parte de los textos que se publicaban, una buena parte de los textos que publicaban en la Europa de principios del siglo XVI, eran de carácter devocional. Eran textos que se leían despacio, como ejercicios de visualización y de activación de sentimientos, como la tristeza o el gozo, que ayudaban a identificarse con la parte humana de Cristo para poder llegar a conectar con su divinidad. De aquella fase de mi trabajo salieron artículos y capítulos sobre la función espiritual de las emociones en la Baja Edad Media y en el siglo XVI. Eran trabajos interdisciplinares que incluso fueron a parar a revistas de historia de la religión. En estos textos, en aquel ámbito, tenemos un ejemplo de cómo, en la época premoderna, precartesiana, las emociones podían estimularse y regularse mediante imágenes y creencias, a veces utilizando la música sacra para fomentar esa tristeza o ese gozo y, sobre todo, haciendo uso de la imaginación. La imaginación guiada por la razón en el sentido más amplio de la palabra, siguiendo unas pautas más o menos sistemáticas y con objetivos claramente delimitados en el marco de lo permitido por las autoridades eclesiásticas. No siempre se mantenía uno en aquel marco. Ese marco de la espiritualidad afectiva fue reduciéndose, resquebrajándose y evolucionando de formas diferentes con las reformas protestantes en la década de 1520, bueno, a partir de esa década, y después con lo que suele llamarse todavía contrarreforma, a partir de 1545 con el Concilio de Trento. Los contextos religiosos en los que se practicaba esa forma de hermenéutica afectiva antes y después del Concilio de Trento eran núcleos o grupos interrelacionados de gente religiosa y laica que no era típica. Era gente con aspiraciones espirituales superiores a lo que podía esperarse de la mayoría de las personas de aquella época. En la España del siglo XVI, las prácticas de espiritualidad afectiva atraían a cierto tipo de conversos, cristianos de origen judío, con aspiraciones espirituales, pero que no podían o no querían identificarse con la jerarquía eclesiástica más conservadora, que se preocupaba más por los aspectos formales de la religión. En aquel momento, mientras unos cultivaban las lágrimas de arrepentimiento y de gozo espiritual, otros fomentaban el miedo al pecado, o el odio al pecado, el miedo a la condena, y el miedo y el odio a las formas de pensar o las prácticas contaminantes, como veremos más adelante. En los 5 últimos años, en el Centro de Historia de las Emociones, o desde ese centro, como si fuera un observatorio, he tratado de ver cómo se entendían en el pasado la interacción entre los aspectos cognitivos, fisiológicos y sociales de las emociones. Los textos médicos de los siglos XIII al XVI reconocían, un poco respondiendo a la pregunta de antes, reconocían que las emociones tenían dimensiones cognitivas y a veces también sociales, como la de enfadarse al ser insultado por otro en una interacción social, o cuando a uno le recordaban algún episodio que le desagradara de su pasado. Y además las emociones también podían afectar a la capacidad de razonar o de recordar. En la época precartesiana se creía que la intensidad de una emoción dependía del temperamento o estado físico o de salud de una persona y también de sus hábitos, como los hábitos de comer demasiado o de pasar hambre. Se pensaba, como vuelve a pensarse ahora en algunos ámbitos médicos, que las emociones intensas o prolongadas tenían efectos perjudiciales sobre la salud física y mental. Estaba muy relacionada la salud física con la mental. Todo esto puede leerse en un volumen que coordiné, que salió este verano, Emotions and Health, Emoción y Salud, de 1200 a 1700. No estoy aquí para hacer propaganda, pero quiero decir que lo que expliqué en aquel momento, en la introducción, que era un poco lo que se ha hecho estos días, situando ese texto, posicionando ese texto en lo que son la historia de las emociones. Y en aquel momento mi capítulo terminó siendo sobre la ira, pero tenía igualmente más material que queda para el futuro. Lo que puedo sacar de ahí es que esos textos médicos trataban de las pasiones como factores que podían fomentar la salud física y mental o perjudicarla según su grado de intensidad y según la condición de la persona. Se centraban sobre todo en la alegría, la tristeza, la ira y el temor. Aunque algunos textos también hacían referencia a los cambios fisiológicos provocados por la vergüenza. Los datos que nos proporcionan esos textos para ayudar a entender la dimensión social de las pasiones son muy escasos, como podéis imaginar. Y como podéis haber visto algunos, la frustración que veis a los textos médicos para encontrar algo sobre una época determinada. Para saber más sobre el contexto social y cultural de la vergüenza, por ejemplo, tenemos que acudir a material de archivo, como el documento inquisitorial que propongo para mi seminario esta tarde, o al tipo de fuentes judiciales de las que extraen sus conclusiones Anne-Marie Kilday y David Nash en el trabajo cuya introducción mandé para este curso, está en la red. Entre los trabajos que mandé para el seminario, lo explico un poco como algo indicativo, incluyo las explicaciones que da sobre la vergüenza Juan Luis Vives en su Tratado sobre las Pasiones, publicado en 1538, y también brevemente las que da Aristóteles en la traducción española de la Ética Nicómaco, publicada en 1577. Son textos en los que escuchamos voces del pasado y reflexiones sobre qué eran las pasiones o qué pensaban ellos, qué eran, cómo podían reconocerse, cómo podían entenderse, regularse. Y mientras unos reflexionaban sobre la vergüenza, el miedo o el odio, como hizo Juan Luis Vives, después de los procesos inquisitoriales y las condenas de las que había sido víctima su familia, otros se inventaban historias en las que las pasiones como la vergüenza eran elementos clave. Y tenemos, por ejemplo, las novelas ejemplares de Cervantes. Hay una novela ejemplar sobre una chica de 15 años que es secuestrada y violada, y yo la utilizo en un artículo un poco volviendo a lo que se decía esta mañana, la literatura como fuente. La analizo desde un punto de vista hispánico con lo que supone meterse en ese lenguaje y aludir a lo que se ha hecho sobre ese texto, aunque no sea sobre emociones. Pero el artículo está en libre acceso, tampoco es que sea el nova más de lo que se puede hacer sobre la vergüenza, pero intento demostrar que tiene esa dimensión social y que Cervantes plantea un experimento. Mi idea es que las historias de Cervantes no eran simplemente invenciones, sino que eran laboratorios en los que el escritor y el lector podían experimentar con sus propias experiencias y entenderse a sí mismo en un marco más amplio de posibilidades que no siempre les ofrecía la vida diaria. No solo el escapismo, sino simular mentalmente situaciones, soluciones que no siempre se lograban encontrar. Lo que quiero demostrar con estos ejemplos es que la historia de las emociones tiene que escribirse desde muchos ángulos que permitan ver o escuchar algo de la variedad de experiencias e interacciones sociales de las que las emociones forman parte y les dan forma. Podemos empezar con un término como el de vergüenza y ver que engloba muchos términos relacionados, puede ser incluso el empacho, que no pueden traducirse directamente de una lengua a otra. Lo que en español se ha llamado vergüenza, a diferencia del inglés shame, incluye no solo el sentimiento derivado de una acción ya realizada, sino también el miedo que impide actuar por tener vergüenza, porque a alguien le da vergüenza algo. Hablaremos más sobre la vergüenza en el seminario de esta tarde. Lo que me gustaría resaltar en este momento es que al escuchar cómo se explicaba la vergüenza en el pasado, nos encontramos con otras pasiones como el miedo a la infamia. Vergüenza es miedo. Y al intentar entender por qué se provocaba a veces intencionadamente la vergüenza en foros privados y públicamente, por qué se hacía lo que se llama shaming, nos encontramos con conceptos de odio y de orgullo que no pueden entenderse sin atender a discursos que justificaban la humillación, no solamente la humildad, sino la humillación pública y la infamia. Paso ahora al tema anunciado en mi ponencia. En esta media hora que nos queda, imagino que es media hora, os quiero invitar a pensar desde un punto de vista multidisciplinar en lo que es el odio, sus posibles causas, funciones y consecuencias sociales y políticas en Europa, en lo que sepamos de Europa, sobre todo en las primeras décadas de la Reforma, partiendo de un examen de la vigencia en esa época de teorías de la antigüedad y de la Edad Media sobre el odio como deseo, deseo de que se perjudique, no solo de perjudicar uno, sino que se perjudique a alguien a quien se cree capaz de perjudicarnos. Partiendo de esas ideas que ellos tenían del pasado, ofreceré un ejemplo de análisis histórico discursivo de diferentes construcciones del odio y de sus relaciones con otras emociones y disposiciones, como la ira, el orgullo, la envidia, desde distintos ámbitos políticos, sociales y culturales. Parece muy ambicioso. Lo que haré será invitar a que cada uno se haga su peliculita, imagino. El material analizado incluye imágenes, panfletos propagandísticos, bueno, uno, cartas y manuales sobre la vida doméstica en los que se promueve el odio con argumentos que incitan al miedo o se ofrece métodos para evitar el odio o prevenir o regularlo, sobre todo con sus más nefastas consecuencias. Vamos a dirigir el telescopio o el catalejo o la mirada hacia la primera mitad del siglo XVI, cuando la cristiandad occidental se veía dividida por una serie de desafíos a la autoridad del Papa por parte de Lutero, Zwingli y Calvino. Y si algo tenían en común todas estas denominaciones cristianas, era la convicción de que los judíos eran colectivamente responsables por la muerte de Cristo, eran responsables de la muerte de Cristo. Los estereotipos medievales de los judíos como usureros o asesinos de niños o contaminadores de pozos continuaron perpetuándose mediante rumores de que algunos judíos realizaban actos de venganza ritual o por despecho contra la cristiandad y que a veces incluso utilizaban niños para poner en escena la crucifixión. Esta representación visual del niño de la guardia está relacionada con un proceso inquisitorial que tuvo lugar en Toledo en 1491. Es uno de los numerosos ejemplos de propaganda antijudía y anticonversa que continuaron imprimiéndose en la imaginación de los cristianos en la Europa del siglo XVI. Impulsadas por el miedo, esas acusaciones propagandísticas se utilizaban para dirigir el odio de la gente hacia los judíos y promover temores concretos sobre el efecto contaminador o dañino que tenían las prácticas judaicas sobre las de los cristianos. También encontramos ese tipo de acusaciones entre las declaraciones sobre el odio a los judíos, el odio de los judíos contra los cristianos, que publicó Lutero en 1543, 3 años antes de su muerte, en el panfleto sobre los judíos y sus mentiras. Como veréis en la pantalla, Lutero se refiere a los judíos mediante una serie de acusaciones generalizadas que hacen hincapié en su odio hacia los cristianos. A Lutero no le interesaba probar que las acusaciones de contaminar pozos o secuestrar y perforar a niños fueran verdad o estuvieran basadas en hechos reales. Su argumento es que esas eran sus intenciones. They do not lack the complete, full and ready will to do such things either secretly or openly where possible. Su acusación más larga de que los judíos, la resumo, está en la pantalla, pero la resumo. La cuestión de que los judíos habían sido asesinos de la cristiandad durante más de 1.400 años no se refiere a hechos reales, sino simplemente a intenciones. Lo que tienen de particular las intenciones es que pueden atribuírseles a otros, pero en definitiva no pueden probarse. Aquí hace Lutero alusiones a acusaciones de las que se venía hablando en textos anteriores, se hablaba en la calle, pero él pone el énfasis en que, bueno, no sabemos, pero esas son sus intenciones, con lo cual el odio está ahí y esto justifica este tipo de discurso. Echando marcha atrás, si vemos este énfasis que pone Lutero en las intenciones y en la continuidad de estas, vemos que eso es coherente con la definición estoica del odio de la Grecia antigua. A desire for something bad to happen to another, progressively and continually. Si echamos un vistazo a la historia premoderna de las ideas sobre el odio, vemos que Aristóteles no lo define, si bien sí que lo menciona en relación con la ira. Tomás de Aquino solo nos da una definición indirecta del odio que se refiere a la intención y al acto de dañar. Hatred, perdón. If we wish someone evil and do him harm, we hate him. Aquino se muestra de acuerdo con la idea de que el odio puede dirigirse hacia clases de personas como los ladrones o los difamadores. Ello permite pensar en el odio como algo dirigido hacia categorías abstractas, como la idea de los judíos que construye Lutero en 1543, y también permite poner el enfoque en las intenciones y no en los actos. La discusión más completa que tenemos, que he encontrado sobre el odio y otras pasiones en la época moderna, aparece en el tratado que podría llamarse psicológico de Juan Luis Vives, de Anima et Vita, que publica, como he dicho antes, en 1538. Como sabéis, Luis Vives fue descendiente de judíos conversos de Valencia, estudió en París, dio clases en Oxford en la década de los años 20, 520, y se asentó en Brujas en 1528, cuando tuvo que salir huyendo de Inglaterra. Y sus trabajos fueron difundidos en varios idiomas, en Francia, en Alemania, en Italia, en los Países Bajos y en Inglaterra, también en España, pero menos de lo debido. Era donde su familia y amigos habían sido víctimas de la Inquisición. Vives aumenta de forma considerable las teorías de Aristóteles sobre las pasiones y ofrece una definición del odio que tiene en cuenta sus causas cognitivas. Leo, cito: Hatred is a deeply rooted aversion by which we wish to hurt seriously those we think have offended us. Los que pensamos que nos han ofendido. Como veis, pone el acento en juicios más que en hechos. Como humanista, Vives afirma que el odio es parte de la naturaleza humana y una de las pasiones que dominan la vida social y política, aunque él también sugiere que las personas son capaces de regular sus pasiones dirigiendo su voluntad mediante el uso de la razón y con la ayuda de la educación. Es un elemento clave de lo que aporta Vives. En el Tratado Pacifista sobre la Concordia y la Discordia que le dedica a Carlos V en 1529, y que se reedita varias veces en Francia y en Alemania durante el siglo XVI, Vives reconoce que la discordia está provocada en gran medida por pasiones como el orgullo, la arrogancia, la envidia y la ira. Desde el punto de vista de Vives hay una clara distinción entre las pasiones humanas y las de los animales. Vives sugiere que los animales se ven impulsados por el miedo, las expectativas, el amor y el odio, lo dije así, y no pueden hacer nada para contrarrestar esas fuerzas, mientras que los seres humanos tienen voluntad y pueden no prestar atención a las molestias que puedan sentir en el cuerpo y no escuchar voces estridentes que puedan ser las de las pasiones. Otro de sus argumentos es que los animales pueden defenderse con las uñas, los dientes, los caparazones, pero que los seres humanos necesitan de protección mutua. Podemos intentar conseguirla mediante las lágrimas y los seres humanos también pueden o podemos vernos conmovidos por el tipo de compasión que lleva a ayudar a otros. A diferencia de los psicólogos darwinianos que en las últimas 4 décadas han venido hablando de emociones básicas que pueden verse en animales humanos y no humanos, Vives pone el énfasis en que los seres humanos tienen la capacidad de elegir qué hacer con el miedo, las expectativas, el amor o el odio y cómo responder a las pasiones de otros, al menos en teoría. Quiero poner ahora el énfasis en que hay diferentes marcos, microcontextos, macrocontextos en los que encontramos el odio y que con frecuencia se sitúan en ámbitos diferentes. Cuando pensamos en las consecuencias del odio en el siglo XVI, quizá tengamos en mente las manifestaciones más visibles del odio religioso entre grupos, como los disturbios antijudíos, las revueltas de los hugonotes, o las guerras y campañas políticas contra el Imperio Otomano, o las guerras para contener la Reforma. Sin embargo, hay claras diferencias entre el odio violento y agresivo y el odio que se manifiesta también mediante políticas de exclusión y leyes discriminatorias, sin llegar a la violencia directa, como pueden ser las leyes de limpieza de sangre. Además del odio que puede provocarse entre grupos o dirigirse hacia categorías sociales, hay también odio entre individuos, como el que le profesaban muchos maridos a sus mujeres, del que Vives se ocupa en su famoso manual para maridos. Hoy en día los sociólogos y psicólogos sociales tienden a estudiar el odio como emoción asociada a las relaciones entre grupos. Para Vives también era odio lo que llevaba a los maridos desesperados a apalear, mutilar y asesinar a sus mujeres. Cito, «Of this cometh, as we do see in diverse marriages, so great ruins, so fascinerous and filthy deeds, maims and murders committed by such desperate persons, as they are loath to keep and yet cannot lawfully refuse nor leave them». Es una traducción, como veis, un poco antigua, es la primera traducción que apareció en inglés en 1555. Como sugiere en la siguiente cita que vemos en pantalla, que resumo, todos los seres humanos están sujetos a pasiones y son capaces de cometer crímenes. Si bien esas tendencias pueden corregirse mediante la educación o incrementarse mediante los hábitos. A man shall be continually a man, él habla de homo, that is a feeble beast, impotent, mutable, subject unto infirmities and affections, including to evil, the which by learning may be amended, and impaired by evil customs. We must bear with these affections in women, hay que aguantarlas, as we bear with them in other our friends, except we do intend to avoid all company and live solitariously in wilderness. Como vemos, un mensaje es que si uno no quiere vivir aislado, tiene que aprender a tolerar las pasiones de otros. Al poner el énfasis en la importancia de la educación y de los hábitos, Vives se basa en la distinción que hace Aristóteles sobre la relación entre las pasiones que son temporales y los hábitos que son duraderos. Love, hatred, reverence, contempt, fear hath once occupied the mind of man, they leave certain continual marks, the which the Greeks call hexis, the Latin habitus, el término hábito se ha vuelto en otro contexto. Las explicaciones que ofrece Vives son muy relevantes desde el punto de vista de la historia de la psicología y de la historia de la medicina. La idea de que el cultivar odio altera la mente dejando huellas que predisponen a sentir odio en otras situaciones. Igualmente, el cultivar amor predispone a amar. Vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar al Tratado de la Concordia, en el que propone uno de los argumentos que propone para animar a que se eliminen hostilidades entre razas o hostilidades basadas en la geografía, es que las diferencias entre las cualidades de los terrenos hacen forzoso el depender del intercambio de productos agrícolas. Y ese intercambio sería más fácil si se eliminaran las barreras geográficas o raciales. Esto podemos entenderlo, y no es sorprendente, sabemos que Vives, aparte de ser un humanista pobre, había sido hijo de un mercader internacional de identidad religiosa híbrida, como converso. Esto solo es un ejemplo de cómo las emociones y las opiniones están situated, en contextos sociales específicos, aunque se les otorgue o se les quiera otorgar validez más o menos universal. Desde la perspectiva de cristiano nuevo de Vives, el odio que divide a las naciones puede explicarse o puede entenderse como signo de que la raza humana ha perdido su humanidad. Él lo explica echando mano de la idea bíblica de la caída del paraíso, causada por el orgullo y la ambición de ser como Dios. Para Vives, la obsesión con el linaje y la honra son signos de orgullo. Y el orgullo es lo que motiva que la religión se use como instrumento para destacar y para demostrar que uno está más cerca de Dios que otros. Volvamos al ataque que hace Lutero contra los judíos. Para Lutero, el orgullo y la obsesión por el linaje son una de las características más notables de los judíos. Él sugiere que los judíos no renunciarán a su orgullo y continuarán fanfarroneando de su nobleza y de su linaje. teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la obsesión por la limpieza de sangre de los cristianos viejos de la España del siglo XVI y la frecuencia con que los conversos eran acusados a la Inquisición, estaremos de acuerdo en que el linaje no era preocupación exclusiva de los judíos. Quizá una de las claves para entender esa obsesión es que el odio religioso era alimentado por la creencia de que una religión era mejor que otra para acercarse a Dios. La religión, sin embargo, no era más que una de las justificaciones del odio en el siglo XVI. Volviendo a Juan Luis Vives, vemos que él intenta explicar que hay una diversidad de factores que pueden llevar al odio. Reconoce que los individuos son diferentes entre sí, en parte porque tienen valores diferentes. En su capítulo sobre el odio, en De Anima, explica que la gente se siente afrentada por motivos diferentes. El que es ambicioso se sentirá especialmente ofendido por lo que otros digan en contra de su reputación. A los codiciosos se les ofende cuando, o se les daña cuando están en juego sus intereses. Al que es buen ciudadano le ofende lo que digan contra su país. Mientras que a la gente religiosa lo que más le duele son las ofensas a sus sentimientos de devoción. Volviendo a las acusaciones de Lutero contra los judíos, él los veía orgullosos y arrogantes y les atribuía una envidia y un odio encarnados o encarnizados, argumentando que habían bebido ese odio y esa envidia desde la infancia. From the youth, they have imbibed such venomous hatred against the goyim, and as little as they can change flesh and blood, marrow and bone, so little they can change such pride and envy. Lutero acusa a los judíos de ser, cito, perdón, me había olvidado de pasar la diapositiva, aquí tenemos la última, acusa a los judíos de ser the bloodthirsty foes of our Christian and human name. El problema es que al describir a los judíos como inocentes, no encuentra explicación para la ira, la envidia o el odio que atribuye a los judíos. Y lo que hace es acudir a su formación académica como experto en estudios bíblicos para construir un concepto abstracto de judío, borrando las distinciones ontológicas entre los judíos de su época y los judíos de la Biblia. Vemos en la siguiente cita. They crucified him as ignominiously as possible. They gave free rein to their anger so that even the Gentile Pilate noticed this and testified that they were condemning and killing him out of hatred and envy, innocently and without cause. En lugar de ofrecer pruebas sobre la envidia que atribuye a sus contemporáneos judíos, la explica de forma analógica mediante la exégesis bíblica. Por el contrario, Juan Luis Vives ofrece una discusión del odio desde la perspectiva de la ética, de la filosofía moral, estableciendo conexiones entre el odio, la envidia, la ira y el orgullo sin cruzar barreras ontológicas. En el Tratado sobre la Concordia explica que la envidia y la ira son consecuencias del orgullo y a la vez sus armas principales. Apunta que la envidia y la ira tienen en común la voluntad de dañar a otros y que cuando esta voluntad se arraiga, se convierte en odio, igual que el vino se convierte en vinagre. Arguye además que el odio derivado de la envidia es más pertinaz, más duradero que el que se deriva de la ira, porque las ofensas que llevan a la ira pueden ser rectificadas. Sin embargo, la envidia se siente cuando alguien destaca más que uno mismo y eso es muy difícil de rectificar. Según el enfoque aristotélico que adopta Vives, la ira es la respuesta de un individuo ante la ofensa recibida de otro. En cambio, el odio lo puede sentir un individuo en relación con otro individuo o con un grupo que le ha dañado en el pasado o que es capaz de dañarle en el futuro. Vemos que entramos en el campo de la conjetura en el que vivían los antiguos, igual que vivimos nosotros. El odio no está basado solo en la experiencia de haber recibido algún daño, sino también en la sospecha de que una persona haya dañado a otra o que los familiares de esa persona quizá algún día nos hayan dañado. Como señala Vives, a veces sospechamos de alguien simplemente porque se parece físicamente al tipo de persona que suele dañar a otros. Because they look like those who usually are harmful to others. A good insight. La idea de que el odio está basado en evaluaciones cognitivas marcadas por el miedo y la sospecha y de que éstas dependen de valores y creencias que se construyen mediante discursos, nos trae de vuelta al panfleto de Lutero contra los judíos. más que situar el odio en el individuo o sugerir que los seres humanos tienen la capacidad de decidir cómo regulan su odio, Lutero pone de relieve que el odio se alimenta en el grupo mediante prácticas culturales. Sus atribuciones de odio a los judíos encajan en el esquema de lo que hoy en día en la sociología, la psicología social o la teoría cultural ha dado en llamarse construcción social de identidad. En la cita de la pantalla marco las palabras clave de las acusaciones de Lutero. Now such devilish lies and blasphemy are aimed at the person of Christ and of his dear mother, but our person and that of all Christians are also involved. They are also thinking of us, because Christ and Mary are dead, and because we Christians are such vile people, to honor these despicable dead persons, they also assign us our special share of slander. Vemos que Lutero utiliza el pronombre de tercera persona, they, ellos, para presentar a los judíos como un outgroup, un grupo que no debe ser tolerado por el in-group, en nosotros. Este pasaje y otros en los que Lutero se refiere a las blasfemias de los judíos son un ejemplo de la retórica del odio, intentos de convencer a los cristianos de que los judíos deben ser odiados porque sus prácticas son una continua ofensa, una difamación continua de los cristianos. Lo que están diciendo los judíos cuando van a la sinagoga nos afecta, nos daña. Es la construcción que Lutero parece creerse. Lutero termina recomendando la expulsión de los judíos de los territorios alemanes, que bueno, no fue inmediata porque Carlos V les protegía. Algunos judíos fueron expulsados de algunas regiones, terminando volviendo. Es algo que no voy a tratar ahora. Pero vemos aquí un ejemplo de cómo las emociones no solo son interacciones entre lo fisiológico y lo cognitivo, y tampoco son solo dramatizaciones. Terminando con la imagen con la que empezamos. Y para concluir, para intentar que el debate que se haga ahora sea un debate entre todo lo que se ha dicho estos días. Estos días he hablado de la poética, la retórica y la política de las pasiones, un marco aristotélico que han mencionado por lo menos dos ponentes. Se ha hablado de la emoción como acto que se produce al nombrarse. Si para William Reddy el decir estoy enfadado era un acto que producía enfado, hoy he intentado demostrar que detrás de una emoción que se nombra, como el odio, hay otras emociones más difíciles de oír, como el miedo. Tanto el odio como el miedo son poderosos motivos. No hablar solamente de emotions, sino de motivos, la palabra motivo, ¿por qué la tenemos ahí? La acción, para terminar, sea o no una acción política, no puede entenderse sin la emoción. Gracias.